Hola a todos nuestros oyentes, yo soy Alejandra Moreno y esto es Charlas de lo Prohibido. En esta ocasión hablando de un tema que ha sonado bastante durante esta última semana. Y sí, son las manifestaciones que se desataron en Bogotá y se extendieron a lo largo de Colombia por el abuso policial en contra de Javier Ordóñez, quien fue asesinado a manos de policías en medio de una detención un poco arbitraria, por no decir que lo fue realmente. Y por eso me acompañan en la mesa de trabajo Sebastián Pinto y un invitado muy especial, Brian Guzmán. Él es estudiante de Ciencias Políticas y conoce bastante del tema. ¿Cómo están, chicos?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y espero aportar al debate respecto a este tema y a la coyuntura actual que está viviendo el país.
Un saludo para todos nuestros oyentes. Así es, Aleja, como tú lo dices, realmente ha sido unos días de bastante movimiento, sobre todo en la capital de Colombia, frente a la muerte que sucedió aquí con Javier, que sin duda alguna fue como esa cereza en el pastel que hizo que todos salieran y sacaran ya esa indignación, esa rabia quizás que se tenía guardada desde las manifestaciones que estábamos presentando el año pasado, que sin duda alguna este tiempo de pandemia y cuarentena fue un paréntesis que le dio como cierto respiro al gobierno con todo lo que se estaba presentando el año pasado, con todas las reformas, con todos los abusos policiales que se estaban presentando tan fuertemente en las protestas y que no se podía dejar pasar esto. Realmente esto fue algo que colmó a absolutamente todo el mundo y que no para, que a pesar de que la gente se rebotó por una muerte, la policía no ha parado, siguen abusando de su poder y siguen oprimiendo al pueblo de la manera que les da la gana y de la fuerza que ellos poseen por encima de nosotros.
Totalmente, y es que cabe narrar detalladamente la manera en cómo murió este hombre, que es un caso visible de los otros tantos que no conocemos o que no se han hecho virales, de los cuales no se han tomado imágenes ni videos, pero que también han ocurrido. Javier Ordóñez era padre de dos hijos de 11 y 15 años y estaba a solo un examen de obtener su título como abogado. Como bien lo ha dicho una de sus familiares, Javier fue la gota que colmó el vaso, pero esta es la acumulación de años de ira en contra de las instituciones y de la fuerza pública en Colombia. Como vemos, hace un año precisamente se hacía bastante viral también la muerte de Dylan Cruz en las manifestaciones que hubieron en noviembre. Y es que esto ha desatado toda clase de opiniones y ha desatado también toda clase de actos en la comunidad, donde hemos presenciado y visto a través de nuestras pantallas personas que han quemado calles, que se han tomado las calles, que de verdad al parecer la ciudad estaba descontrolada. Antes de seguir, yo quiero mencionar un pasaje que realmente siento que cabe dentro de esta conversación, que dice: cuando los justos tienen el poder, el pueblo se alegra, pero cuando los malvados tienen el poder, el pueblo sufre. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo. En estos meses precisamente hemos visto una cantidad de masacres en donde en agosto la mayoría fueron en contra de jóvenes. Y en esta ocasión, en estas manifestaciones, la mayoría de asesinados fueron jóvenes de entre 17 a 26 años de edad, lo cual nos duele en el corazón a todos, porque se trata de las generaciones futuras, porque se trata de vidas, como lo hemos mencionado anteriormente, de familias devastadas. Por eso yo quiero iniciar pues este debate que hoy vamos a tener también, dejando bastante claro que somos un Estado social de derecho. Esto quiere decir que el Estado nos debe garantizar absolutamente a todos nuestros derechos. ¿Sí? El Estado se creó en función de los ciudadanos. Nosotros no estamos en función del Estado. Y a veces como que nos da miedo reconocer que nuestras instituciones están fallando por creer que es aristocracia o por creer que nos estamos rebelando, que entonces nos va, somos guerrilleros o si no lo, o si es, tenemos otra visión somos fascistas. Pero hoy este podcast yo quiero que nos lleve a todos a reflexionar y a entender la problemática que hay detrás de todo esto que nos muestran los medios, pero que no nos contextualizan. Y por eso yo quiero preguntarte, Brian, ¿por qué el abuso policial en Colombia?
Bueno, pues en primer lugar es necesario recordar que el abuso policial no solo es acá en Colombia, no solo lo ejerce la Policía Nacional de Colombia, sino que trasciende más allá, va hacia otras latitudes. Entonces, para hablar de esto, traigo a colación el texto de la difícil relación entre la violencia y resistencia de Pilar Calveiro. Entonces, desde Pilar Calveiro, desde sus pensamientos, podemos hablar que el abuso policial está relacionado con la violencia conservadora. Como su nombre lo indica, pues la violencia conservadora es la que busca conservar al Estado y a las instituciones. Esta violencia conservadora pues se ampara en la ley, en el derecho, que se supone que debe ser justo, pero no lo es. Es una ley que nos garantiza a algunos la vida y la propiedad, pero que asimismo, paralelamente, excluye a otros y no les garantiza nada porque están, se entienden como personas que están fuera del Estado, fuera de la protección del Estado social de derecho. Y lo más importante es que la sociedad ha normalizado estas conductas. Entonces ha normalizado la exclusión, la prescindibilidad de algunos, sin importar lo que pase más allá de lo que nos pase a nosotros. Respecto al caso colombiano, pues también es necesario aclarar que el estado de excepción es algo constitutivo del Estado colombiano. Y en los últimos años, pues haciendo como un breve análisis, pues lo podemos recordar y en la política de seguridad democrática del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, una política de seguridad que trae y toma los fundamentos de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos y pues a grandes rasgos para caracterizarla, pues es una doctrina que sobrepone lo militar sobre lo político. Entonces se crea esta sensación de un estado de guerra constante, de un caos interno contra las instituciones estatales, contra el Estado de Derecho. Y bajo esta alusión a ese estado constante de guerra, pues entonces obviamente tenemos un enemigo interno que tenemos que combatir para evitar el caos. Y ese enemigo interno, pues históricamente acá en el país se ha asociado con la denominación de grupos terroristas. Entonces, bajo esta denominación se ignoraba la existencia de un conflicto armado, se ignoraba cualquier salida política a los conflictos y se negaban pues cualquier tipo de negociación con las guerrillas. Pero esto no queda solo aquí, sino que va más allá. Entonces, las luchas sociales, las protestas, la movilización social también se asimilan como una amenaza al Estado de Derecho, por lo que ésta se ha tratado de carácter represivo. Entonces, en la actualidad, en Colombia, en estos días lo hemos visto un tratamiento represivo por parte de la policía que, aparte del incumplimiento de los protocolos, pues no pide perdón, no genera actos de reparación, sino que ignora este tipo de hechos.
Entonces podríamos decir que la seguridad democrática, en resumidas cuentas, es crear un conflicto al interior del país, mover ciertas fichas y luego venderme como el salvador, quien va a solucionar un problema que yo mismo creé.
Sí, exacto. Y ese el ciudadano juega un papel muy importante porque para la política de seguridad democrática existen dos ciudadanos. Entonces está el ciudadano, que es el que coopera con las fuerzas del Estado, con las fuerzas militares, las fuerzas policiales, en contra de lo que se denomina el terrorismo. Pero está el ciudadano, que es el que marcha, el que protesta por las injusticias, por las brechas sociales, y ese sí es el enemigo. Entonces se busca como todo este ejercicio mediático para crear e intentar crear un bien común dentro de todo el caos que simulan.
Bueno, Brian, hay algo que tú nos estabas mencionando ahorita dentro de lo que nos decías que cabe resaltar y que me gustaría resaltar, y era que normalmente se suele ignorar y se suelen pintar las situaciones como Sí, como una mentira tapando la realidad. Y cuando se vivía el auge del conflicto armado y la violencia en Colombia hace unos años, se hablaban y leían un texto que se hablaba en esa época de que eran ataques terroristas y no realmente lo que era una violencia total en Colombia lo que se estaba viviendo y un conflicto armado. Y lo traemos hoy en día también con los eufemismos que se han estado viendo acerca de estas masacres. Y cómo entonces también empiezan a pintar a los protestantes y a los manifestantes como vándalos, como guerrilleros, como lo que mencionaba Alejandro al principio. Y también mencionas el tema de, bueno, los tipos de ciudadanos que pueden haber, ¿no? Y yo creo que aquí hay algo muy importante que yo quisiera recalcar y es que en Colombia existen unos mecanismos de control y unos mecanismos de participación activa donde los ciudadanos no necesariamente tienen que salir siempre a marchar y a manifestarse, que claro, es importante, pero que son bastante, o bueno, el pueblo colombiano es bastante ignorante ante estos mecanismos de participación y de control que pueden hacer frente a las entidades públicas cuando realmente ven que están siendo violentados sus derechos. Entonces yo puedo interponer acciones de tutela, yo puedo, bueno, con mi grupo, con mi comunidad, interponer ciertas acciones para hacer valer mis derechos, que considero que si esto, o sea, al menos yo ahorita lo traigo a colisión porque yo no es que sepa mucho de política. Pero claro, al iniciar este proyecto y al ver la realidad de mi país, me he interesado muchísimo, he investigado, estoy en una escuela de pensamiento y allí aprendí a muchos de estos métodos, bueno, de estas acciones, algunas ya las conocía y las conocía no porque me lo hayan enseñado en el colegio, no porque en la universidad me hayan dicho, vea, existe esto, sino porque yo he trabajado con aseguradoras, he trabajado con pensionados y he trabajado también desde la parte legal en estas empresas. Y en los colegios yo creo que sería supremamente importante que se empezaran a manejar estos mecanismos para que la gente y el pueblo sea consciente de que el ser político más importante que existe dentro de un estado, dentro de una nación, no es el presidente, no es un gobernante, no es un alcalde, sino que somos nosotros mismos como ciudadanos. Entonces, bueno, de pronto teniendo todo esto en cuenta, lo que estoy diciendo, se ha hablado también muchísimo de realizar una reforma a la institución, a la policía. Y quiero preguntarte a ti, Ryan, ¿por qué crees que es necesario? ¿Cómo se llevaría a cabo? Y lo más importante, yo como ciudadano, teniendo en cuenta de pronto lo anterior dicho, ¿cómo podría participar activamente hacia esta reforma?
Al hablar de la reforma estructural que necesita la policía con urgencia, pues es necesario recordar que esto no viene de este año, sino que ya viene de mucho tiempo atrás, porque los abusos y las violaciones a los derechos humanos son sistemáticos. O sea, esto no es por lo de Javier, sino ya es una serie de sucesos que no han dado, que las investigaciones no han dado frutos, que no se han hecho mayores cambios a nivel interno y que los procedimientos disciplinarios no están sirviendo al interior de la policía. Y esto pues por principalmente dos motivos, diría yo. El primero, pues, es el estar adscritos al Ministerio de Defensa, entendiendo que la policía debe ser un cuerpo civil, como lo dicta la Constitución, y no un cuerpo militarizado, como opera en la actualidad. Y en segundo lugar, el estar bajo la jurisdicción de la justicia penal militar ha representado históricamente impunidad. Entonces podemos apreciar las 34 personas asesinadas a manos del ESMAD y las investigaciones no avanzan, las investigaciones por el asesinato de Dylan Cruz no avanzan, lo único que hacen es los apartamos del cargo, luego los pasamos a labores administrativas y ahí se quedan las investigaciones. Entonces claramente pues los protocolos al interior de la policía están fallando. Es necesario recordar que el Estado colombiano, como miembro de la Organización de Naciones Unidas y de diferentes organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tienen unas obligaciones y quiero traer a colación pues un congreso, el octavo congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente que se celebró en Cuba en 1990. Entonces dentro de este congreso pues se rescata el principio de proporcionalidad. Entonces, pues, ¿qué es el principio de proporcionalidad? Preguntarán, pues, todos los miembros y los organismos encargados de mantener el orden público, pues, deben usar el arma como último recurso. Último recurso y antes haber agotado todos los recursos posibles, el diálogo, la mediación, tienen que haber agotado todos esos recursos para utilizar el arma. Entonces, bueno, eso por un lado, vemos que la policía no lo está cumpliendo. Por otro lado, también el gobierno en su calidad de miembro de la ONU, el Estado, perdón, pues debe adoptar medidas necesarias para que se castigue el abuso de la fuerza o el uso indebido de las armas. Entonces, tampoco está pasando porque las investigaciones al interior de la policía y bajo la jurisdicción penal militar no están avanzando. Y pues listo, respecto a la reforma estructural de la policía, pues se han planteado varias cosas. Como lo he mencionado anteriormente, pues lo primero es que se desmilitarice el órgano, la identidad de la Policía Nacional y se convierta verdaderamente en una policía civil, una policía que sirva al ciudadano, que no tenga la concepción de que el ciudadano es el enemigo. Entonces tenemos que buscar cualquier error de ciudadano para multarlo, para extorsionarlo, incluso pues como pasaban estos días para matarlo. Entonces bajo eso pues que esté adscrita al Ministerio del Interior y que la policía pues bajo todas sus acciones como cuerpo civil quede bajo la jurisdicción de la justicia ordinaria que garantiza menos impunidad que la justicia penal militar. En segundo lugar, lo que se habla respecto a la reforma estructural a la policía es la selección y el entrenamiento. O sea, es verificar todos estos métodos de selección que tienen al interior de la policía, qué tipo de personas están escogiendo, qué tipos de procedimientos están utilizando para la escogencia del personal que va a entrar a proteger al ciudadano y qué tipo de entrenamiento le están dando al interior de la institución. En tercer lugar, pues la capacitación y la limitación en el uso de la fuerza. Entonces vemos propuestas de representantes a la Cámara como Inti Asprilla de prohibir las armas de fuego, María José de Pizarro de prohibir las taser, limitar el uso de las armas no letales, que hemos visto que no son letales porque ya han dejado personas muertas. Y respecto a la participación del ciudadano, lo que tú hablabas, Sebastián, pues las veedurías independientes. Entonces recordemos que las veedurías de la policía pues no tienen participación del ciudadano común, entonces pues no se conocen como todos los procesos disciplinarios, ni cómo avanzan las investigaciones, ni cómo se desarrollan diferentes procesos al interior de la institución, por lo que es necesario crear veedurías independientes a la institución para que controlen, vigilen y pues supervisen toda esta funcionalidad de la policía como cuerpo civil.
Y bueno, dices algo del control ciudadano que debemos ejercer y que haya pues este grupo dedicado a hacer control de las investigaciones pertinentes. Pero ¿cómo se podemos llegar a este punto? ¿Cómo concertar entonces esta idea?
Bueno, pues este es un tema muy complicado por ser una reforma estructural a la policía, pues debe pasar por el Congreso, con todos sus debates, ser aprobado pues y hacer todas las plenarias por Cámara, por Senado, y ese es el método para hacer la reforma estructural a la policía, porque no se en el momento no se puede hacer de ninguna manera, por vía interna tampoco, por su carácter estructural e integral.
Aquí yo creo que es muy importante resaltar que es demasiado fundamental aprender a votar y conocer bien las ramas del poder, porque nos hemos enfocado demasiado en las elecciones presidenciales y omitimos el Congreso, omitimos la importancia de los congresistas, porque puede que haya un mal presidente, pero si hay unos buenos congresistas, el país puede salir adelante. Y es que si la mayoría son oficialistas, si la mayoría están dentro del partido del presidente, si la mayoría están bajo el mismo objetivo, va a ser muy difícil que nosotros logremos cambios en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la invitación que en este momento quiero hacer a todo el que nos escuche? Hombre, vote bien por congresistas, vote por Cámara de Representantes, por concejales, vote por senadores. Es importante, yo creo que la mayoría ni siquiera vota por senador, va, pum, marca su candidato a presidencia y listo, y deja su tarjetón y deja a un lado lo de los senadores o vota, es más, conozco gente que me ha dicho, vota por cualquier senador. Ah, tal número, listo, ya. Y no saben, o se dejan comprar por un tamal, por 200.000 pesos, y ¿a costa de qué? ¿A costa de qué dejamos que eso suceda? Solamente vamos a ver cambios si conocemos el poder de un voto. Y hay que mirar bien qué vamos a hacer en las elecciones del 2022.
Y es muy normal realmente lo que dices, Aleja, ver que a la persona o a la gente poco le interesan los senadores, los congresistas, la Cámara de Representantes, los ediles. Poco interés le ponen y no saben a quién están poniendo en el poder. Porque es que podemos ver y podemos notar que por un mal voto, por vender nuestro voto, porque no somos o no nos apropiamos de nuestro mismo país y de lo que tenemos como nosotros, porque lo que haga yo, lo que haga el otro, afecta a los demás. O sea, mis decisiones no son únicamente propias y no solamente me van a afectar a mí, sino que siempre van a afectar un entorno en el que yo me muevo. Entonces, cuando yo no pienso, cuando yo realmente no tengo una mentalidad crítica de ver, analizar por quién voy a votar, a quién voy a poner en el poder, vamos a ver lo que estamos viviendo hoy en día. Si nosotros realmente nos hubiéramos sentado a pensar, si realmente hubiéramos dejado de vender nuestro voto y ver, bueno, qué propuestas tiene, quién es esta persona, de dónde viene, cómo es, qué hay detrás, podemos empezar a realizar cambios. No solamente en nuestro país, sino como lo menciono, en nuestra ciudad y en nuestro mismo barrio, que es el primer entorno en donde nos estamos moviendo. Y algo muy importante, y es que debemos aprender quizás a conocer y primeramente a cuidar nuestros corazones y a conocer los corazones de los demás, porque no sabemos esta otra persona que realmente trae y va a acarrear dentro del poder que yo le voy a dar con un simple voto. Que la gente piensa que un voto es marcar un papel y listo, se fue y chao. Sino que, como lo hemos visto, si llega una persona que tiene odio, que tiene rencor, que tiene resentimiento, vamos a empezar a vivir un tiempo bastante fuerte de violencia, como ya lo hemos vivido por más de 50, 60 años. Entonces, sí es la invitación y empezar realmente a ser unos ciudadanos activos, unos ciudadanos que realmente nos preocupemos. Y yo creo que lo que hemos hablado durante muchos episodios, durante varios episodios de este tema, y es la empatía: empatía conmigo, con mi familia, con mi propio país y bueno, y tener un poco más de mente crítica y analítica frente a las situaciones.
Bueno, y ya yéndonos por otro lado, dentro de las manifestaciones de esta semana hubo un hecho yo creo que nunca se había visto en el país y fue la quema de CAIS. Una acción directa en contra de la institución donde se manifiesta el descontento de manera material, de manera física. Yo creo que las personas lo vieron como una catarsis donde el CAI representaba aquellos policías que han cometido abusos dentro de la institución. Obviamente quiero aclarar en este momento, no estoy incitando al odio, no estoy incitando a decir muerte a los policías, porque me parece que aún detrás de cualquier uniforme siempre va a haber un ser humano y no podemos defender la vida menospreciando otras vidas, porque estaríamos entrando entonces en la misma ideología y en la misma lógica de unos sí, pero otros no. Yo sí, yo sí, yo sí, pero entonces los otros no, porque hacen esto. Toda vida es valiosa. Aquí estamos hablando de la institución en general. Estamos hablando de la estructura, ¿sí? No estamos consintiendo para nada ningún ataque. Pero el punto que voy, que quiero preguntarte, ¿es vandalismo la quema de CAIS, Brian? ¿Y qué simboliza?
Bueno, pues este tema del vandalismo, incluso el término vandalismo es algo muy, muy ambiguo. Digamos, para ti, Aleja, defíneme en una palabra vandalismo, lo primero que se te venga a la cabeza.
Palos, piedras, sangre, robos.
Fuego, destrucción.
Listo, exacto. Entonces, bueno, pues así como para rescatar, pues vandalismo. Lo podemos entender como los daños a la propiedad pública y privada. Pero muchos de los que nos escuchan, pues se les viene lo primero a la cabeza, exacto, todo relacionado con la manifestación, con las protestas sociales. Entonces, bueno, pues este es un tema muy, muy complicado por eso, ¿no? Porque si vandalismo lo entendemos como que queman un CAI, dañan las puertas de un banco, dañan un banco, ¿acaso no sería lo mismo hablar del puente Chirajara que se cayó? O hablar de todos los daños que ha generado la represa de Hidroituango. Entonces existe ese debate de decir, bueno, ¿qué es vandalismo y qué no es vandalismo? Si es una afectación a la propiedad pública y privada, lo podemos entender de esa forma, pues dentro de esa definición cabría también lo que ha pasado en Hidroituango y el puente de Chirajara. Bueno, y respecto a lo que simboliza la quema de los CAIs, pues como tú lo decías, aleja un descontento generalizado por la población. Y no algo, como lo decía anteriormente, que recae en el asesinato de Rafael, el abogado, sino algo histórico, algo que viene de años atrás y que la policía sale a pedir perdón, sale a decir estamos haciendo las investigaciones necesarias, estas son manzanas aisladas, manzanas podridas, casos aislados y nunca va a volver a pasar nada, estamos realizando las debidas investigaciones y si así es, vamos a realizar las respectivas sanciones para que no dañen la imagen de la institución. Eso lo venimos escuchando desde tiempos inmemorables. Pero no ha pasado, la realidad es otra, la realidad es que cada vez sale el comandante de la policía, el ministro de defensa, el presidente o la respectiva autoridad administrativa a pedir disculpas, pero solo se quedan disculpas, no hay investigaciones, no hay sanciones, no hay absolutamente nada. Entonces, pues, como lo decía, un descontento generalizado, la gente ya se cansó de que las vías internas de la policía no están funcionando y pues decidieron quemar los CAIs. Pero para mí simboliza mucho más allá de eso. Como pudimos observar, pues gran parte de Bogotá se están tomando los CAIs para convertirlos en bibliotecas comunitarias, populares, donde se reúna la comunidad, donde se democratice y se socialice la educación, el conocimiento, los libros. Entonces es algo muy bonito que ha generado esto de la apropiación de los espacios por parte de la comunidad. Entonces ya queremos como tratar de dejar en un pasado lo que sucedía en los CAIs, todos los hechos que han denunciado los CAIs, y convertir esto en algo que sea un espacio verdaderamente de la comunidad, donde compartamos, donde no, nos integremos como comunidad.
Yo tengo dos preguntas para ti, Brian. La primera, se ha escuchado, bueno, sí, se ha escuchado y han estado diciendo que desean y que se quiere que se quiten todos los CAIs de los barrios. ¿Qué piensas al respecto? O sea, ¿crees que sería una buena opción? ¿Crees que sería la verdadera medida a tomar de que la fuerza policial se quitara de cada uno de los barrios de esa manera?
Pues lo que pasa es que se tiene la percepción y la comunidad tiene la percepción, porque yo lo viví hace unos días, la comunidad tiene la percepción de que un CAI pues representa seguridad. Entonces como que en el sector sí representa seguridad y una persona a la hora de robar pues como que no va a robar en frente de un CAI. Pero el tema de la seguridad y de delincuencia que está ligadamente con los CAIs pues no debe recaer en eso. O sea, no podemos seguir teniendo la visión de que bueno, más inseguridad, pues pongamos más CAIs y más CAIs y aumentemos la policía. No, la historia nos ha dicho que esa no es la forma de atacar la delincuencia y la inseguridad. La forma es atacando el problema de raíz, entonces con inclusión social, poniendo a los jóvenes en deportes, socializando la educación, generando diferentes mecanismos que impidan que los futuros profesionales, los futuros jóvenes, pues no puedan serlo por dedicarse a la delincuencia.
Y algo muy razonable y obvio, pero que llaman izquierdismo, ¿no? Castrochavismo. Pero bueno, la segunda pregunta, de pronto hablando del tema del vandalismo, y que también he escuchado que es mucho motivo de discusión, ¿armar o desarmar al pueblo?
No, para nada. Las armas no son la solución. Un simple reflejo que tenemos es en Estados Unidos, donde veo que cualquier persona se acerca a mi casa y le disparo y lo mato y ya no. Las armas no son la solución. Esa, yo creo que ni siquiera podemos considerarla una solución. Y en un país como con las características y las complejidades de Colombia, para nada. Eso generaría un caos mucho mayor.
Bueno, y ya para concluir, cabe resaltar, aquí no hemos mencionado cifras, pero en nuestros posts de Instagram vamos a estar poniendo también los datos que nos dejan estas manifestaciones. Para concluir, ¿son efectivas las manifestaciones o qué otros mecanismos son más efectivos?
Bueno, pues para hablar de las manifestaciones y pues de las repetidas manifestaciones en los últimos años, pues hay que entender una cosa. Y es que los medios institucionales que tenemos, como ustedes lo decían anteriormente, la acción de tutela, los derechos de petición y demás mecanismos no están funcionando. Los medios institucionalizados no están sirviendo, no son suficientes para suplir las necesidades y disminuir las brechas sociales. Entonces, por eso, pues la manifestación surge como un medio no institucionalizado. Al ser algo no institucionalizado, es de carácter disruptivo, que genera molestia. Y obviamente eso va a tener mucho más impacto que cualquier otra acción. ¿Qué ocurre con la manifestación acá en Colombia? Es que no tiene una temporalidad. O sea, sí es algo como muy corto, muy espontáneo, pero ya, se queda ahí. O sea, para que sirva verdaderamente las manifestaciones tienen que tener pues una estructura organizativa y mantenerse en el tiempo.
Listo. Y por último, ya sí la última, ¿qué podemos hacer desde nuestra posición?
Bueno, pues finalmente hay que fortalecer las bases, como lo decía Sebastián, hay que trabajar en comunidad para hacer lo que el Estado, lo que el distrito no ha sido capaz de hacer, más allá de los abusos policiales, reunirnos como comunidad, tener empatía por el otro. Y creo que esa es una de las mejores formas para solucionar el problema. Y de igual forma, pues invitar a los que nos escuchan a no justificar lo injustificable. Eso es algo que he visto mucho en estos días, y es que en su momento con Donald Cruz justificaban que sea un joven de 17 años peleando por su educación. Ahorita con Javier, que no, que sea un señor borracho a las 2:30 de la noche en la calle, que era un señor que tenía antecedentes de X cosa, de Y cosa. Y al recordar a los que nos escuchan, pues que la vida va primero, no importa qué tipo de antecedente tenga yo, que haya hecho, que no haya hecho, pero la obligación del Estado colombiano es garantizarnos la vida a todos los ciudadanos y las ciudadanas.
Bueno, Brian, realmente te queremos agradecer por tu tiempo, por haber estado aquí con nosotros en este nuevo episodio, ya episodio que Pau no nos pudo acompañar, pero que bueno, gracias a tu conocimiento, desde tu carrera, desde tu ámbito, desde donde tú te has movido, desde donde tú has visto, percibido, te has formado. De pronto también nos ayudas a dar una visión un poco más amplia frente a lo que estamos viendo, a no seccionar todo como simplemente malo, 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 violencia, guerra, feo, todo está mal, sino que realmente nos das una visión clara de lo que significa cada una de estas pequeñas cosas que tratamos. Realmente te damos muchas gracias, esperamos tenerte nuevamente en un futuro, en un episodio más.
Bueno, muchísimas gracias a Alejandra, a Sebastián. Estos espacios son muy enriquecedores porque se salen de lo habitual, se salen de la criminalización de las cosas, de la simplicidad de la información. Entonces, pues agradecido por participar en este espacio tan importante para la construcción de una nueva sociedad.
Así es, muchísimas gracias. Y es que realmente no las puedo decir mejor. Ese es el objetivo de cada episodio que hacemos, hablando de las problemáticas sociales. Más que caer en la quejadera, es caer en la solución. Queremos ser personas con acciones contundentes, que traigamos soluciones en vez de problemas. Y yo creo que aquí cabe mencionar que más que cambiar las instituciones, debemos cambiar nuestros corazones. A veces exigimos justicia y no somos justos en las cosas que hacemos. Empecemos por nosotros mismos. Los hombres sabios buscamos la paz. Las mujeres sabias buscamos la paz. Desde el lugar donde estamos, movámonos, busquemos, tengamos empatía, solidaridad por los demás. Apropiémonos del dolor del otro porque somos un país, porque somos una comunidad. Y no vale la pena, no vale la pena irnos los unos con los otros. No vale la pena matarnos entre nosotros cuando deberíamos centrar nuestras fuerzas en construir. Muchísimas gracias por escucharnos en esta ocasión. Un fuerte abrazo. Ya saben que pueden escribirnos en nuestro Gmail, charlasdeloprohibido@gmail.com, y escribirnos también por Instagram, dejarnos sus comentarios, cuéntenos qué opinan. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros.